César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, sepa que esto es Agropopular, la cita con la información agraria, aquí cada semana. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Hoy estamos desde el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento también. Y en ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos todavía mucho que contar. Quédate conmigo y mi suspiro se... Repasaremos los titulares de los 30 años, perdón, de las 30 noticias más importantes correspondientes a nuestros 31 años en antena. Hablaremos de distintas campañas que están de actualidad, aceituna de mesa, algodón, maíz y cítricos. Y hablaremos del maíz que se utiliza para hacer palomitas. Luego tendremos también nuestra sección dedicada a la innovación. Seguiremos hablando de los 50 años de Biona aquí en Galicia y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Y aprovecho la ocasión para enviar un saludo desde aquí a ANIADE, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Estado, y a su presidente, don Jaime de Olmo Morillo. Este mes de septiembre se cumple el 160 aniversario, casi nada, de la publicación del Real Decreto de 1855 por el que se creó la Escuela Central de Agricultura, dice, dando origen a nuestra profesión e iniciando asimismo la andadura del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado. Y hoy, justamente, la lotería, el décimo de Lotería Nacional, tiene una viñeta diseñada al efecto y para conmemorar esta efemérides. Así que todavía está en tiempo de comprar algún décimo de esa lotería. Y recuerdo también que está nuestro concurso. Estamos sorteando 4 lotes de productos gallegos de las cooperativas orensanas de Coren. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar? Pues responder a una pregunta, el nombre de la heroína de A Coruña que se enfrentó a los ingleses hace ya unos cuantos años. La verdad es que la mayoría de los que están participando hasta ahora pues están acertando. ¿No es así, Mamen? Buenos días de nuevo.
Hola, otra vez. Sí, así es. En el correo electrónico también todos los oyentes están acertando.
¿Qué dicen los oyentes?
Antonio del Castillo nos cuenta que están en plena vendimia en Zamora. Cristóbal Ruiz nos dice que en Lorca ha amanecido nublado. Blanca Pascual, por su parte, espera desde Galapagar, en Madrid, que el acuerdo del sector lácteo del miércoles sea positivo para los ganaderos. Genaro Romero nos cuenta que se encuentra en plena recolección de la almendra en Almería, donde hace una mañana nublada. José Antonio Díaz nos dice que en Azofra, La Rioja, hace un día precioso y que se está recogiendo la uva. Ana María Salvador envía todo su apoyo a los ganaderos desde Vinaroz, Castellón. Juan Antonio Nieves nos cuenta en su email que en Torremejía, Badajoz, se encuentran vendimiando las variedades autóctonas, Pardina y Cayetana, y nos envía unas fotos. Y Encarnación Cruz comenta en su correo que en Granada tienen un tiempo muy agradable y que están en plena celebración de las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de las Angustias.
Modos de participar en el concurso: a través del teléfono gratuito 900 50 6006, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que deben hacer?
En Twitter tienen que buscar nuestro usuario en twitter.com, que es @agropopular. Si todavía no nos siguen, tienen que pinchar en la pestaña de seguir antes de responder. Y también pueden concursar a través de Facebook. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí, si no lo han hecho todavía, pinchar en me gusta.
Muchas gracias, Mamen. Vamos ya a repasar los titulares. Así que pasen 30 años. El próximo miércoles 23 de septiembre se someterá a la firma del conjunto de la cadena láctea el acuerdo dirigido a favorecer una subida de precios de la leche en origen.
Mercadona, Vegalsa y Lidl anuncian una subida del precio que pagan a sus proveedores por el litro de leche. Por su parte, Leche Celta invalidará su propuesta de contratos a los ganaderos con precios a la baja para los próximos meses.
Los ganaderos gallegos ponen fin a su campaña de movilizaciones, han levantado el bloqueo a las industrias lácteas y han vuelto a entregar leche.
España recibirá 25,5 millones de euros del paquete de ayudas de la Unión Europea para los sectores lácteo y porcino.
Cooperativas Agroalimentarias prevé una producción nacional de vino de 41,1 millones de hectolitros en la actual campaña, un 7% menos que en la anterior.
La cosecha de cítricos registrará este año una merma del 20% respecto al año pasado, de acuerdo con las cifras manejadas en una reunión entre responsables del Ministerio de Agricultura y del sector.
La recolección del girasol ha comenzado en Cuenca, con rendimientos inferiores a los de 2014, según la SAJA de esta provincia.
La cosecha de maíz, ya generalizada en Extremadura, será un 4% inferior a la del año pasado en esta comunidad, de acuerdo con las previsiones de COAG de la región.
Descenso también en la producción de algodón en la actual campaña debido a una disminución de la superficie y a unos rendimientos más bajos. Según la SAJA, Sevilla rondará las 180.000 toneladas.
Los precios de la aceituna de mesa han subido entre un 30 y un 35% este año debido a la buena marcha del mercado de aceite de oliva y a la escasez de aceituna de verdeo.
La Agencia de Información y Control Alimentario, EICA, ha abierto 19 expedientes sancionadores en el sector de cítricos por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria. Por otro lado, ha anunciado una campaña de inspecciones en el sector de la aceituna de verdeo.
La ministra Isabel García Tejerina defendió en el Congreso el presupuesto de su departamento para 2016, que a su juicio permitirá dar una adecuada respuesta a las necesidades básicas de las políticas agraria, pesquera, alimentaria y medioambiental.
La policía ha puesto en marcha la operación OLEA con el objetivo de prevenir el robo y la comercialización ilegal de aceitunas en varios municipios de la provincia de Sevilla.
Begoña García Bernal es la nueva consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura. Sustituye a Santos Jorna, que ha dejado el cargo por motivos de salud.
Los agricultores y ganaderos catalanes reciben cada año más de 300 millones de euros en ayudas directas procedentes de la Unión Europea, que dejarían de percibir en caso de que Cataluña se independizase y quedase fuera de la Unión, según ha reconocido la Comisión Europea esta semana.
El nuevo régimen de almacenamiento privado de leche en polvo desnatado incluirá un incremento del importe de la ayuda y la ampliación del periodo a un año.
La ayuda al almacenamiento de porcino será también más elevada y además las grasas podrán acogerse a este mecanismo.
La Comisión Europea ha propuesto incrementar en 35.000 toneladas el contingente de importación de aceite de Túnez en los años 2016 y 2017.
Francia ha perdido su estatuto de país libre de lengua azul tras la aparición de dos focos del serotipo 8 en el centro del país.
Los ministros de Medio Ambiente europeos acordaron ayer la posición comunitaria de cara a la cumbre de cambio climático que se celebrará en París en diciembre.
Ojo a la siguiente noticia. Las cotizaciones, los precios de los productos lácteos están subiendo en el mercado internacional, sobre todo en Nueva Zelanda. En la Unión Europea continúan a la baja.
Y la reserva hidráulica sigue bajando. Esta semana se situaba al 57,1% de su capacidad máxima.
El Ministerio de Agricultura ha autorizado un trasvase de 10 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para este mes, según publicó el BOE el pasado jueves 17 de septiembre. Ha bajado la soja en Chicago, también el maíz en Chicago y París.
En las lonjas nacionales, descensos y repeticiones en los precios de los cereales.
Las cotizaciones del porcino blanco han bajado por sexta semana consecutiva en Lérida. Por el contrario, se anotaron subidas en los lechones.
Esta semana han predominado las repeticiones en el vacuno de carne y en el ovino, aunque en el caso de este último se han registrado algunas subidas puntuales.
Descensos generalizados en las cotizaciones del pollo.
El conejo se movió entre subidas y repeticiones.
Sin cambios en los precios de los huevos.
El pasado sábado se celebró en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, el Campeonato Nacional de Arada, en el que revalidaron su título de campeones, el leonés David Rodríguez en la modalidad de arado fijo y el catalán Luis Buch en la modalidad reversible. Ambos representarán a España en el Mundial de Dinamarca.
Han sido las 30 noticias más destacadas de esta semana. Nueve y ocho minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tres consejos, vamos con el tiempo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Consigue una visión actualizada del sector agroalimentario.
Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias, avalado por el Ministerio de Agricultura.
Impartido por profesionales para profesionales.
Abierto plazo de matriculación para la sexta edición. Comienzo el 23 de octubre.
Título de la Universidad de Nebrija.
Más información en masteragroalimentario.es.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Tiempo para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy sábado.
Pues este sábado ha amanecido con cielos poco nubosos en todas las regiones. Si acaso señalar los bancos de niebla que nos han visitado a primeras horas en muchas tierras de Galicia y del Cantábrico, pero por lo demás tendremos cielos azules hasta media tarde. Las temperaturas serán frescas o muy frescas a primeras horas del día, pero aumentarán por encima de los 24 o 28 grados en todas las regiones del centro y del norte y hasta los 30 o 33 en Andalucía.
Mañana, domingo.
El domingo 20 se registrarán de nuevo cielos poco nubosos o despejados en prácticamente toda la península. Lo único destacable serán los bancos de niebla del norte y los vientos racheados que soplarán en el Golfo de León y en las sierras de Cataluña y Baleares. Por lo demás, pocas nubes. Las temperaturas subirán suavemente en Galicia y en el Cantábrico y de manera acusada en la meseta sur y en Andalucía Oriental.
Lunes 21.
El lunes 21 seguiremos con pocas nubes en toda la península. Los vientos tenderán a encalmarse en todas las regiones durante todo el día. En Galicia las temperaturas serán algo más frescas por la tarde, apenas un par de grados. En el resto aumentarán las temperaturas gradualmente cuanto más hacia el sur, en especial en las dos mesetas y en Andalucía, donde los termómetros tendrán valores muy cálidos.
El martes 22.
Se espera la llegada a Galicia y luego al Cantábrico de vientos racheados del noroeste, con muchas nubes en las zonas costeras. En el resto de la meseta norte, la nubosidad será escasa y los vientos aceptables. Por la tarde caerán algunas lluvias en las zonas costeras cantábricas con nubes abundantes. En cuanto a las temperaturas, bajarán en Galicia y Asturias y se notará un descenso en la zona del noroeste. Serán templadas en el centro y moderadamente elevadas en la meseta inferior y en Andalucía.
Mamen, forma de participar en el concurso que tenemos puesto en marcha con los amigos de Mercedes en el sorteo.
Pues tienen que entrar en nuestra web, en cope.es, y dentro de ella buscar nuestro programa Agropopular. Allí encontrarán un formulario que tienen que rellenar sobre el concurso, adjuntar una foto con su furgoneta. Si no tienen furgoneta propia, buscar una Citán y sacarse una foto con ella, y se puede participar hasta el 15 de octubre. Perdón, hasta el 3 de octubre, y el sorteo será el día 6. Cope.es, Agropopular, dentro de nuestra web.
Y sorteamos una Mercedes Citán. Repito, sorteamos una Mercedes Citán. Estamos ya en las últimas semanas para participar en el concurso. Miércoles 23.
El día 23 habrá nubes y alguna lluvia en las costas cantábricas por la mañana, pero por la tarde las nubes aparecerán en el Pirineo Oriental y nubes tormentosas dispersas en Aragón y en Cataluña, con chaparrones aislados en Menorca. El día 24, las nubes más importantes estarán en el Cantábrico Oriental por la mañana y en el Pirineo Central, con aguaceros en Menorca y norte de Mallorca. Y ya para el día 25, las tormentas dejarán aguaceros moderados en Cantabria y en el País Vasco, con lluvias débiles en el interior de estas zonas y vientos de tramontana. Las temperaturas serán templadas en Galicia, frescas en el Cantábrico, subirán algo en el norte de la meseta superior y aumentarán en la zona centro, en la meseta sur y en Andalucía.
Baleares.
Poco nuboso o despejado, salvo los días 23 y 24. Las temperaturas máximas variarán de 26 a 24 grados, mínimas de 19 a 18.
Canarias.
Algo nuboso el 19 al 22, máximas de 24 a 28 grados, mínimas de 20 a 21.
Ceuta.
Algo nuboso. Temperaturas máximas de 26 a 24 grados. Temperaturas mínimas entre 19 y 21.
Y Melilla.
Nuboso del 19 al 21. Temperaturas máximas de 26 a 25 grados y mínimas de 21 a 22 grados.
La previsión del tiempo para estos últimos días del verano, que se acaba ya.
El final del verano. Llegó y tú partirás.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar, Lucía Díaz.
Al principio de esta semana, el conjunto de los pantanos peninsulares se situaba al 57,1% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,8% en relación a los niveles de la semana anterior.
Ha autorizado un trasvase de 10 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para septiembre.
La mayoría del agua se destinará al abastecimiento humano de las provincias de Almería, Murcia y Alicante, mientras que 2,5 hectómetros cúbicos se dedicarán al riego. La ministra Isabel García Tejerina ha asegurado que el trasvase se ha aprobado aplicando la normativa normativa vigente que atiende a criterios técnicos y objetivos. Por su parte, la consejera del ramo de la región de Murcia, Adela Martínez Cachá, considera una mala noticia la reducción del volumen de agua autorizado, aunque entiende que responde a la mala situación de los pantanos de la cabecera.
Y el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha exigido esta semana que su comunidad tenga más peso en los órganos de decisión y gestión de la planificación hidrológica del Júcar, y decir también que antes de que acabe este año habrá que remitir a Bruselas todos los planes de cuenca. Se trata de la segunda fase del ciclo de planificación hidrológica, y eso va a coincidir con la campaña electoral, con lo cual las cosas se van a complicar. El agua va a estar otra vez en el primer plano de la actualidad. Finalizamos esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Vamos a hablar ahora de distintas campañas de actualidad. Empezamos por la aceituna de mesa.
El novio de mi hija.
Los precios de la aceituna de mesa se han incrementado entre un 30 y un 35% con respecto al año pasado gracias a la buena marcha del mercado de aceite de oliva y a la escasez de la aceituna de verdeo. Son datos que han facilitado a Asaja, y también Asaja ha hablado de algodón.
Sí, la producción española de algodón de la actual campaña será más corta que la pasada, de acuerdo con las previsiones de esta organización, que apunta a un volumen de entre 175.000 y 180.000 toneladas frente a las 226.000 obtenidas en 2014. La disminución de la superficie, así como unos rendimientos más bajos, son los responsables de esta evolución. La recolección ya está en marcha. Las 8 desmotadoras de Andalucía abrieron sus puertas el lunes, y si las tareas no se ven interrumpidas por la lluvia, todo el algodón podría estar recogido para la primera semana de octubre. En lo que respecta a los precios, están algo más bajos que en la campaña pasada. Los responsables de Asaja Sevilla señala que se paga a los agricultores un anticipo de 33 céntimos de euro por kilo y que en diciembre se abonará un complemento de entre 6 y 9 céntimos. Hay productores que hicieron operaciones a futuro en un momento en que las cotizaciones internacionales estaban algo más firmes y cerraron contratos entre 42 y 45 céntimos.
Decir también que la recolección del maíz está generalizada en Extremadura, que la producción bajará un 4% en esta comunidad autónoma. Y de Extremadura nos vamos hasta Aragón, porque allí don Luis Pallares está recogiendo maíz para palomitas. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Dónde se encuentra usted?
Cosechando palomitas, que hemos empezado esta semana las primeras parcelas a cosechar.
Cosechando maíz para palomitas.
Sí, exactamente, las tradicionales de los cines.
¿En qué lugar?
En Bujaraloz, en Los Monegros, en Aragón.
¿Y cómo se presenta este año la cosa?
Pues la cosecha se prevé que ande rondando los 6-7 mil kilos, un poco de descenso de producción debido cuando la polinización a las altas temperaturas.
¿Desde cuándo se dedica usted a este tipo de maíz?
Pues yo llevo cultivando este tipo de maíz desde hace 10 años. Aquí en Aragón, en la comarca en Los Monegros, están cultivando 2.400 hectáreas de maíz de palomitas para los cines y microondas y todas estas cosas.
Bueno, ¿y los precios son remuneradores, son rentables?
Sí, los precios. Trabajamos ya directamente, venimos el precio convenido con una empresa de Monzón que se llama Libenagro, y acordamos antes, en enero, febrero, ya para la campaña siguiente, acordamos ya los precios sobre los que vamos a trabajar. Para este año lo fijamos en 280 euros la tonelada, y nos facilita la misma empresa la semilla, los transportes, las cosechadoras, se implica en el cultivo generosamente.
La pregunta del millón, don Luis, ¿compensa?
Sí, sí que compensa. Hay algunos aspectos importantes en este cultivo, pero se están haciendo cumpliendo los objetivos normalmente. A lo mejor algún año un poco más, pero vas a unos precios fijos, seguros, sabes los costes de producción que tienes y sabes más o menos dónde te vas a mover. Y y no te afecta variaciones de lonjas, de precios, de mercados, de exportaciones, de puertos, de nada.
Pues muchas gracias por su correo y por su participación en Agropopular, y que salga todo bien, don Luis Pallares. Buenos días.
Buenos días.
Le dejamos con música de su tierra.
Vale, gracias.
Los Monegros,
9:19, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos desde el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Vamos con nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Esta semana se han entregado los diplomas a los participantes del máster organizado por la Fundación LAFER, también con el apoyo del Foro Interalimentario. Y uno de los estudiantes a la que ya saludo es Cristina Mata. Cristina, muy buenos días.
Gracias, César.
A ver, Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, César.
Ahora ya. Bueno, ¿qué tal la experiencia en este máster?
Bueno, la experiencia en este máster ha sido pues muy enriquecedora, ya que, bueno, desde el primer día han pasado por el aula un amplio elenco de profesionales del sector a los que hemos tenido la oportunidad de escuchar en un ejercicio de realidad del sector, porque evidentemente en un máster de estas características poder tener la oportunidad de aprender desde la actualidad del sector ha sido maravilloso.
¿Y tu trabajo de fin de máster de qué ha ido?
Bueno, mi trabajo fin de máster ha consistido en un proyecto de internacionalización de aceite de oliva, ya que, bueno, hemos visto que ha habido un aumento espectacular del consumo del aceite de oliva en países no productores, en el mundo entero. Y, bueno, ya sabemos que España es el mayor productor de aceite de oliva y nosotros tenemos el mejor aceite, es de la máxima calidad, sabemos elaborarlo, sabemos envasarlo. Y gracias a actividades formativas como la propuesta por la Fundación LAFER con este máster de gestión de empresas agroalimentarias, pues conseguimos la profesionalización que requiere el sector para situar nuestro aceite de oliva en el mundo entero.
¿Y qué hay que hacer para situarlo?
¿Cómo?
¿Qué hay que hacer para situarlo?
Tenemos que pensar siempre, o sea, hacer un giro a nuestra visión siempre en torno al cliente, siempre intentar conocer sus necesidades y satisfacerlas, dándole un valor añadido al producto.
Y tú eres, exactamente, ¿qué haces en Sovena, la empresa en la que trabajas ahora mismo?
Bueno, yo trabajo en el departamento de calidad de una de las fábricas de Sovena. Nuestra empresa tiene varios certificados de calidad, seguridad alimentaria, y mi trabajo consiste en verificar que se cumplen los requisitos de estos protocolos de seguridad alimentaria durante el envasado del aceite.
¿Recomendación a los usuarios a los consumidores de aceite de oliva para conservar bien este producto?
Bueno, el aceite es fundamental que se mantenga al resguardo de temperatura, del calor, de humedad, y siempre en un lugar seco y, muy importante, siempre bien cerrado. Así que cuando abramos una botella de aceite, aparte de que hay que consumirlo rápidamente, debe de mantenerse siempre perfectamente cerrado.
Gracias, Cristina Mata, y mucha suerte.
Muchas gracias. Hasta luego, César. Buen día.
Buenos días. Ha sido nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Estamos en A Coruña, en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria, y tenemos música en directo con Rosa Cedrón y Miguel Artús al piano. Adelante. Ahora me parece que toca Se nos deisan, ¿no? Uh-huh. Pues venga, vamos. Gracias. Allá.
Cantaré eu, cantarás ti, nos cantaremos, se nos mandan calaré. Se o vento funga canto quere, non hai cancela que nos poida fechar. Ai alalelo, ai alelo, ai alalalelo, ai alelo, ai alá. Ai alalelo, ai alelo, ai alalalelo, ai alelo, ai alá. Ai alalelo, ai alá. bailaré y yo bailaré a ti. Nos bailaremos, se nos mandan sentar. Se maravala canto que era, no hay en coro que nos pueda fecha. Ay, alalelo, 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 ay, alalelo.
Pues un aplauso para Rosa Cedrón y Miguel Arcus al piano, que luego volverán a intervenir. Y de esta música a la que sonaba en 1965.
Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura.
Año 65, cuando se instaló Biona en Galicia, don José Manuel García Díez, director general de Biona, buenos días.
Hola, buenos días.
Confiese usted, ¿ha bailado esta canción o no?
No, porque me pillo muy pequeño.
¿Seguro?
Tenía 5 años cuando nació
Biona.
Bueno,
pero lo ha seguido sonando.
Sí, bueno, después en alguna fiesta ya recordando.
Pues esto se puede arreglar ahora mismo.
Bueno,
puede
pues después,
puede bailar
después lo intentamos.
Con nuestra compañera Eva Iglesias.
Hay mucho público, desde luego, aquí encantado.
Bueno, cuéntenos la actualidad de Biona en estos momentos. ¿Qué hace Biona en estos momentos? Hemos hablado de su pasado. Hablemos ahora de su presente y su futuro.
Pues Biona, ¿qué está haciendo Biona? Biona hace piensos compuestos. Y nos sentimos muy orgullosos de decir simplemente lo que hacemos, que es pienso compuesto. La actualidad de Biona hoy día nos habla de 12 fábricas en la península ibérica, 10 en España y 2 en Portugal, un volumen superior al 1 millón de toneladas, 484 empleados y un referente sin duda en la fabricación de pienso compuesto y en la ganadería en toda España.
Y cuente a la gente, lo hablábamos anoche en la cena, hay muy poca gente que sepa cómo se fabrica un pienso compuesto, qué ingredientes se ponen, cómo se deciden los ingredientes que van en un pienso compuesto.
Pues un pienso compuesto, su definición viene de ahí precisamente, está compuesto de diferentes materias primas. ¿Y de qué se compone el pienso compuesto? Se compone de materia prima noble, y tan noble como usted ha comentado antes, maíz, trigo, soja, cebada, es decir, productos totalmente de la tierra y en algunos casos de importación, como es el caso de la soja. Obviamente, y esa es la diferencia, y Antonio Barros yo creo que aludía a ello, desde el inicio de la fabricación de pienso compuestos, lo que estamos aportando sobre todo es diferenciación gracias a los aportes vitamínicos y minerales que estas materias primas no tienen. Qué duda cabe que hoy día ni un cerdo, ni un cordero, ni un pollo podría crecer como crece simplemente con cebada, soja y trigo. Tenemos que incorporarle aquellos nutrientes en forma de aminoácidos o de vitaminas u oligoelementos necesarios para que pueda crecer.
¿Y cómo se deciden los ingredientes?
Se deciden los ingredientes en función de diferentes formas.
Especie,
cada
¿no?
especie, obviamente, tiene su perfil nutricional dentro de cada especie. No es lo mismo un cerdo de cebo que una cerda reproductora en sus diferentes fases, ya sea de lactación o de gestación. Cada fase tiene sus requerimientos y para eso hay fórmulas específicas para esos requerimientos. Los servicios de nutrición, en este caso de Biona, lo que hacen es todos los meses revisar las calidades de todas las materias primas que tenemos en España o que entran por los puertos con el objeto de sacar la mejor fórmula para esas necesidades. Estamos hablando de, bueno, son sistemas muy sofisticados, son programas que llevan un cálculo por detrás muy sofisticado y que lo que nos permite es adaptar las materias primas que tenemos en el mercado a las necesidades globales que tiene la ganadería en cada una de sus especies.
Pues muchos éxitos y que duren por lo menos otros 50 años aquí en Galicia.
Muchísimas gracias.
Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.